dirigido por el amo.
Gracias, Jesús. Ponerse al servicio del dinero que lleva a veces al fracaso definitivo. Una sociedad fundamentada sobre el deseo de poseer destruye todo ideal verdaderamente humano. Por eso hay que elegir entre Dios o el dinero. Así comenzamos los a grandes trazos de este tercer domingo de septiembre. Vamos, como siempre, a dedicar estos primeros minutos del programa al Magisterio del Papa, a su audiencia de los miércoles esta semana, centrada en contemplar el misterio del Sábado Santo. La ausencia de Cristo en el sepulcro no es un vacío, es una promesa, es espera, es un silencio cargado de sentido, como el de una madre que custodia en el vientre a su hijo aún no nacido, pero ya vivo. El cuerpo de Jesús, decía León XIV, es bajado de la cruz para ser sepultado en un jardín, el cual evoca aquel del Edén en el que Dios y el hombre estaban unidos. El silencio de Cristo tampoco es estéril, es signo de que se está gestando algo nuevo. Cristo está restableciendo la relación entre Dios y el hombre.
El Sábado Santo es también el día del descanso, según la ley judía. Jesús, después de haber contemplado su obra de salvación, reposa. No lo hace por estar cansado o por haberse rendido. Es más bien la confirmación de que lo que había que hacer se ha llevado a cabo. A veces nos cuesta descansar. Vivimos deprisa para producir, para demostrar, para no perder terreno. Sin embargo, así como el Sábado Santo nos enseña que cada silencio puede ser el preámbulo de una palabra nueva, también cada pausa puede convertirse en un tiempo de gracia.
Tiempo ahora para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana es la historia de Álvaro Quesada, un joven seducido por la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Álvaro Quesada describe su encuentro con la teología del cuerpo como un hito en su vida. Cuenta que tocó fondo en su primer año de carrera. Fue en segundo, con la ayuda de su director espiritual, Rafael Gil, cuando se adentró en estas catequesis.
Pues era un poco reacio, ¿no? Porque esto de teología del cuerpo, ya sabía lo que me iban a contar ahí de alguna forma y me daba vértigo. Es una forma de entender la forma que tienes de vivir como un conformista, como un indiferente, ¿no? Y abandonar este conformismo, esta indiferencia en la que yo vivía como católico, pues me daba vértigo, me daba miedo, por supuesto, porque qué bien se está en la comodidad.
Para Álvaro, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II es una auténtica revolución, especialmente para los jóvenes que, dice, están confundidos como él estaba.
Lo que hagas con tu cuerpo no tiene repercusión con lo que sientas y viceversa, lo cual lleva a una confusión muy grande, a una colisión de decir, tío, se produce en mí una división, no una comunión, una división, porque el mundo te dice que busques la felicidad en lo que es efímero, en lo que es material.
Destaca que estas catequesis unen cuerpo y espíritu y el cuerpo se presenta como un don para el otro.
Sin cuerpo no hay entidad. Con un abrazo, una caricia, con todos nuestros cuerpos, decimos que son signo sacramental. Porque decía San Pablo II, solo el cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Con nuestros cuerpos, en ese significado esponsal del que habla San Juan Pablo II, con un abrazo, una caricia, con nuestros propios cuerpos, nos podemos donar a la persona que tenemos delante, pues somos don.
Álvaro relata que la castidad, a menudo entendida como algo negativo, no hagas, no mires, es en realidad liberadora y se siente la obligación moral de dar testimonio de esta belleza que ha encontrado en la Iglesia. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 21 de septiembre, la vida y la actualidad de la Iglesia en España. La vuelta al cole es un momento muy especial para los más pequeños, pero también lleno de dificultades para muchas familias, para quienes los gastos de materiales escolares se hacen cada vez más cuesta arriba. Por eso, desde las Escuelas de la Paz de San Egidio, han lanzado la campaña Vuelta al Cole, apadrina un niño de la Escuela de Paz. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, que realiza un estudio sobre la intención del gasto escolar, en este caso para el curso 2025-26, estima un desembolso medio de más de 2.300 euros por hijo durante todo el año. Esta realidad afecta de manera significativa a las familias más vulnerables y por ello la Comunidad de San Egidio en Madrid ha puesto en marcha una iniciativa pionera para padrinar un niño de sus Escuelas de la Paz ante el nuevo curso, como nos cuenta Tíscar Espigares, responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid.
Las escuelas de la paz son espacios de convivencia donde los pequeños aprenden no solo las materias escolares, sino también a construir la paz y a vivir la solidaridad, y descubren que siempre es posible, además de una fuente de alegría, hacer algo por los demás. Invertir en la infancia es invertir en un futuro mejor para todos. Se puede colaborar en esta campaña apadrinando a un niño con una suscripción periódica o mediante una ayuda puntual.
Cada aportación es un gesto que abre futuro. Ayudar a un niño en su educación significa sembrar esperanza en su vida y en la de su familia. Con tu apoyo, ningún niño quedará atrás este mes de septiembre.
Una semana más, dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. El Papa pedía a los misioneros digitales durante el jubileo del pasado mes de julio ser agentes de comunión capaces de romper la lógica de la división y de la polarización, del individualismo y del egocentrismo. Les animaba a centrarse en Cristo para vencer la lógica del mundo, de las fake news y de la frivolidad, con la belleza y la luz de la verdad. Pues esta semana conocemos ya a Carlos Taracena. Nos lo presenta Paloma Corbí. Buenos días.
Buenos días, Mario. Este domingo compartimos el perfil de Carlos Taracena, un joven que ha decidido dedicar su tiempo y su talento a anunciar el Evangelio en las redes sociales. Y lejos de considerarse un influencer, él prefiere presentarse como misionero digital.
Mi nombre es Carlos Taracena y empecé hace 3 años a compartir contenido a través de Instagram. Porque soy misionero, salí de misión con una asociación que se llama Hatari, que significa levántate en quechua, y esto cambió mi vida por completo.
En su cuenta de Instagram comparte reflexiones, experiencias y mensajes que invitan a vivir con propósito. En sus publicaciones, Carlos habla de temas muy cercanos a los jóvenes: la búsqueda del sentido de la vida, la amistad, el matrimonio, la autenticidad de vivir la fe, y siempre con un lenguaje directo, transparente y cercano. Con más de 23.000 seguidores en Instagram, este joven misionero digital busca que el mensaje que a él le cambió la vida consiga influir en la vida de los demás.
La misión digital es importante, pero creo que más aún saber que la verdadera misión es corazón a corazón y no a través de una pantalla. El principal valor que intento transmitir es a Jesús como el centro de mi vida.
Un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para anunciar el Evangelio. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda una obra para los más pequeños de la casa, El misterio de la joven de la trenza, de Luisa Villar Liébana, editado por Barco de Vapor. En esta entrega, la agencia de detectives de Leopoldo y Borcillo deben averiguar lo ocurrido en la calle del Suspiro, aunque creo, Maika, que tienen un problemilla. Buenos días.
Buenos días, Mario. Seguimos con la vuelta al cole y traemos esta nueva recomendación para los más peques de la casa. Muy especial porque los protagonistas son, como bien adelantabas, muy especiales. Mario, te presento a los magníficos, divertidos, sagaces e inigualables Leopoldo y Morcillo, detectives del mundillo.
Sí, señora.
De la mano de Luisa Villar Liébana, la dama del misterio de la literatura infantil y juvenil española. La colección detectivesca se está publicando en la serie azul del Barco de Vapor de SM. El primer título fue El misterio del anillo del zar y ahora acaba de publicarse El misterio de la joven de la trenza. Segunda novela de los animalitos más listos que resuelven todos los enigmas, con las ilustraciones de Ana Aparicio Catalá. Leopoldo es un zorro alto y elegante. Es un detective inteligente y muy educado. Su mente brillante resuelve grandes enigmas. Y Morcillo es su ayudante, un sapo que lleva pajarita y tirantes y zapatitos rojos y que mastica regaliz. Y también tenemos a Catalina.
La gallina, claro. Catalina.
Es nuestro personaje favorito. Es la secretaria que viaja en una super bicicleta de 2 plazas. Se hizo secretaria para sacar adelante a sus 7 hermanos unos pollitos preciosos, pero lo que verdaderamente ella quiere ser es detective. Y en esta novela, la gallina Catalina debuta como detective para descubrir el misterio de la joven de la trenza. Y esto es algo que nos hace muchísima ilusión.
Claro, imagínate ir subido en ese tándem con la gallina Catalina. Pues una obra en la que podemos, claro, encontrar y descubrir valores tan importantes para los más pequeños, pues como el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo, la justicia. En fin, El misterio de la joven de la trenza, nuestra obra para este 21 de septiembre. Tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Esta semana se ha publicado el libro León XIV, Ciudadano del Mundo Misionero del Siglo XXI, nacido de la entrevista que el Papa concedió a la periodista Elise Ann Allen. Entre los temas, pues la tragedia en Gaza, el papel de la mujer, los abusos, la situación financiera de la Santa Sede, incluso la inteligencia artificial. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Ya tenemos el primer libro del Papa León XIV, un primer diálogo largo y sereno, que ciertamente no es un diálogo con una periodista, en este caso Elise Ann Allen, sino quizá por ampliación con todos nosotros, porque León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, asoma como su primer gran diálogo sobre la coyuntura internacional, pero también la eclesial. Y un gran mensaje, Mario, puentes, no a la polarización. Estoy tratando de no seguir promoviendo la polarización en la Iglesia, Clara. Todos somos bienvenidos en la Iglesia, todos somos hijos de Dios, expresa, y considero muy improbable, sobre todo en un futuro próximo, que la doctrina de la Iglesia cambie en cuanto a lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio. Con mucha claridad, León aborda grandes cuestiones. Lo mismo con el tema del diaconado femenino, que reconoce fue planteado en el último sínodo, pero aclara que no tiene intenciones de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre este tema. Puentes, siempre. Respecto al uso de la liturgia como herramienta política, lo mismo. El Papa espera se resuelvan las discusiones sentándonos a hablar en sinodalidad. Puentes, dolores también, claro. El Papa habla del tema de los abusos, aunque aclara no puede convertirse este en el tema central de la Iglesia. En suma, Mario, este primer diálogo del Papa León XIV, regalado en torno a su cumpleaños a todos nosotros en forma de libro, es una expresión explícita de lo que venimos percibiendo de su pontificado y una invitación. Seamos todos serenos constructores de puentes, y en sinodalidad y con los brazos siempre abiertos, evitemos la polarización que nos separa y aleja entre nosotros y de Dios.
No podéis servir a Dios y al dinero. Es 21 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. Venga, vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para esta semana, que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios nos ha dado multitud de dones para que sepamos salir adelante en las cosas de la vida.
En los problemas de la vida. Hemos de evitar convertir las riquezas en un absoluto. El afán de atesorar riqueza se convierte en un pecado social.
Súbete el volumen, llama a tus amigas, vamos a bailar.
Este fin de semana se está celebrando en Madrid el Jardín de las Delicias, un festival que se celebra ya en su sexta edición y en el que actúan artistas de música alternativa, pop e indie, Melendi, Pink Noise, Nena Conte, Dani Fernández, Siloé o los propios hermanos Martínez, a los que escuchamos, Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Y de ellos, de los hermanos Martínez, es precisamente este tema que suena de fondo, Súbete el volumen. Es una de las canciones que se han gritado a pleno pulmón este fin de semana en el centro de Madrid, en el Festival de las Delicias, al que acudieron miles de personas. Hablamos de ellos hoy porque, bueno, los cinco que forman el grupo, que son Álvaro, Borja, Jaime, Efu y Alvarito, pues dicen abiertamente y con total naturalidad que son católicos y que confían plenamente en el Señor. De hecho, están muy vinculados con el grupo Hakuna y han tocado en muchos de sus conciertos a lo largo de estos años. Esta canción da nombre al grupo al que pertenece, compuesto por 12 temas en total y que se estrenó a comienzos de este año. Ellos mismos dicen que Súbete el volumen es el mejor tema que les define porque refleja esa alegría que ellos quieren transmitir con su música y también de forma personal en su día a día.
Menudo ritmazo, ¿eh? Adiós, Victoria Montaner.
Hasta el domingo que viene, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo